dos espectaculares séptimos partidos, dos despliegues espectaculares en el caso de Indiana, ofensivo, en el caso de Minnesota, defensivo, para tener dos equipos como visitantes liquidar series de séptimos partidos por primera vez en un solo día en la historia de la NBA. Fue un día histórico, aunque no lo pareció por momentos, pero sí lo fue. Y la verdad es que es un verdadero placer que nos acompañen esta mañana, este lunes, digo yo, por la mañana en las Américas, tarde en Europa, noche en Asia. Así que, antes que nada, y como siempre, nuestro saludo a dos plataformas digitales que nos acompañan palmo a palmo y paso a paso, el Mercurio en Chile y el diario Ovación, diario deportivo Ovación, que es parte del diario El País en Uruguay. Como ya les repito siempre, si nos estás viendo por ahí, déjanos saber, danos tu nombre, tu ciudad, qué estás haciendo y que lo estás viendo por esta plataforma. Donde quiera que estés, no importa la plataforma, incluyendo las de Ritmo NBA, siempre también indícanos lo mismo. Mi nombre es tal, ciudad tal, estoy viendo esto, me gusta esto, quiero ver más de esto, observación, pregunta, los memes son bienvenidos. De hecho, tenemos hoy contribuciones de ustedes que ya verán poco a poco y queremos seguir integrando a estos contenidos de ahora en adelante para que entiendan que este contenido es tanto de ustedes como nuestro. Así que aprovechen esa oportunidad. Y también, por supuesto, hay que repasar la llave de los playoffs. Ya tenemos los semifinalistas de la liga, o sea, los finalistas de conferencia. Dallas ya tiene rival, es el equipo de Minnesota. Y, por supuesto, Boston enfrenta ahora a Indiana. Y como escucharon al técnico Rick Carlisle de Indiana Pacers, somos los colados, los que nos presentamos sin invitación a esta fiesta. Así que no tenemos nada que perder. Es un equipo mucho más peligroso de lo que muchas personas anticipan. Estoy seguro que Boston lo está tratando a ellos con sumo cuidado. Dallas llega a esta final de conferencia, su segunda en 3 años. Y curiosamente, entre medio, como torta, como proteína de esa torta, de ese emparedado, un año donde no alcanzó los playoffs. Es increíble, ¿eh? ¿Se acuerdan? Que a final de temporada que perdieron para conseguir una mejor ubicación en el draft, que le valió la posición número 10, y luego ellos traspasaron esa ubicación para conseguir la 12 y finalmente eso les destrajo a Derek Lively. Pero eso fue lo que pasó exactamente con ellos y ahí llegaron a este punto. Pero también el año pasado, si bien recuerdan, quedaba una gran interrogante de cómo se integraría Kyrie Irving a este equipo. Jugó con Luka Doncic, pero jugó de forma limitada y francamente, cuando jugaron juntos, no despuntaron. No era exactamente lo que pensaba Dallas. Parte de la adaptación de Dallas fue ver cómo ellos se empezaban a conjuntar. Y es obvio que en gran parte por la labor de ambos, pero quizás más la labor de Kyrie Irving, que era el veterano, el condecorado, el que tenía campeonato, de verdaderamente ajustarse y en su caso aceptar un papel secundario, importante, pero secundario en este equipo, ha habido muy buena vibra entre ambos. En el caso de Kyrie Irving, venía de una resaca de temas extracancha que francamente eran debilitantes y una enorme distracción para él, su entorno y para el equipo con el cual jugaba. Y parece que o él lo hizo motus propio o sus allegados le llegaron con el mensaje de deja todo eso fuera de la cancha, no toques esos temas, enfócate en el básquet, cuando estés en público, enfócate en el básquet y nada más. Y trata de traer mucho positivismo cada vez que hables, elogios, buena onda, buena vibra y está surtiendo efecto. Él tenía que tener un lugar que lo aceptase y lo valorase, y lo ha hallado en Dallas. Creo que desde el principio, ese es el gran logro. ¿Cómo se llevan estos dos señores ahora? Bueno, después que ganaron la serie hace 48 horas, se les colocó a ambos en el podio, en la atención a medios, y se le pidió a cada cual que describiera al otro. Fue un momento un poquito extraño, mencionaba ayer en la transmisión, el streaming, que era como dos adolescentes que están empezando a salir juntos, pero todavía no son novios, y están tratando de describir las cualidades positivas del otro. Están un poquito ruborizados por la mera pregunta. Bueno, escuchemos ahora el intercambio entre ambos y la buena vibra que hay y la sensación que hay de compañerismo entre los dos polos principales de Dallas Mavericks.
Luka, como hermano y compañero de equipo, le preguntan qué significa Kyrie para ti. Y Kyrie, como compañero de equipo y hermano, ¿qué significa Luka para ti? Oh, nos estamos poniendo motivos ahora, dice Kyrie, se sonríen ambos. Comienza tú, responde tú. Sí, porque tú eres el de los discursos largos, le dice Luka a Kyrie. Sí. Y empieza Luka, enorme. Cuando llegó solo apoyaba lo que hacía, todo lo que yo hacía. En todo lo que hacíamos juntos también. Me ayudaron a madurar mucho, a darme cuenta de que puedo ver el deporte de otra manera. Y obviamente en cancha es asombroso jugar con alguien como él, aprendiendo a disfrutar el baloncesto. El líder que ha sido para nosotros, no solo para mí, sino para nosotros, ha sido asombroso, siempre con una actitud positiva. Sí, dice Kyrie, continúa, pienso en este tipo al lado mío, me ha motivado a continuar desarrollando mi juego como líder joven del equipo. Y creo que la palabra importante en la que ambos coincidimos es madurez. Cuando arribé a Dallas estaba lidiando con muchas cosas en lo mental, espiritual y emocional. Me recibieron con brazos abiertos, no tenía una travesía perfecta, así que al arribar a este ambiente no sabía cómo nos combinaríamos dentro y fuera de la cancha. Sabía que tarde o temprano lograría que Lucas se rebelase. Es a veces un osote de peluche fuera de la cancha, pero siempre un competidor. Un osito de peluche que le gusta competir. No le gusta perder al dominio conmigo, pero bueno, bromea Kyrie. Tengo que apreciar y quedar maravillado, dice, ante su talento y capacidad de rendir en situaciones incómodas. Disfruto verlo ser padre. Disfruto verlo desarrollarse como persona principalmente. Y luego está el tema del baloncesto, que se compone por su cuenta. También sabemos de sus estadísticas, pero quiero ser su compañero de equipo y su hermano, ayudarlo a crecer como hombre, a lograr lo que él quiera conseguir. Sé que piensa de la misma forma, así que la misión es la misma y una vez pisamos la cancha, nos gusta competir entre nosotros. Muchas veces ustedes no pueden presenciar cuando competimos entre nosotros en las prácticas. Nos reímos, bromeamos, la pasamos bien. Este sueño compartido comenzó cuando éramos niños, pero estar a este nivel a mis 32 años de edad y él a los 25, 26 años de edad, 27 dice Luca, sigue creciendo, no 25, tiene 25, 26, 27, la barba lo hace lucir mayor. Es un buen chico, buen ser humano y un buen joven.
Buena onda, obvia entre ambos y es parte del éxito de este equipo que ya ha encontrado la fórmula. Hasta ahora lo hemos visto. Es Luca, como la voz cantante al principio, estableciendo una especie de tónica, tratando de entender lo que está planteando el equipo contrario. Y luego Kyrie, que ya leyó eso claramente y entiende lo que va a hacer claramente él y su equipo, atacando muy fuerte y muy de forma individual, aunque sí genera situaciones para los compañeros, y aportando y quitándole un poquito de carga para que Luca esté al final del partido bien acompañado y un poco más descansado. Es increíble. Hablábamos hace un par de años como Luca llegaba a los últimos cuartos hecho leña, polvo, pomada. No podía hacer nada. La doble marca enseguida soltaba el balón y se quedaba ahí tranquilo, parado, sin hacer nada, como una especie de factor nulo en el equipo. La llegada de que había cambiado muchas cosas, pero ese es un ejemplo que ustedes se acuerdan visualmente, internamente. Tienen la visión interna de si eso pasaba antes. Ya eso no pasa tanto. Y es el compañerismo y la manera que estos dos se combinan. Así que vamos a ver hasta dónde propulsa este grupo. Mencionaba también Kyrie, que decía, bueno, le tengo que conseguir un campeonato al blanquito este. Como diciendo, se lo conseguí ya a LeBron y le toca ahora a él que yo le ayude a conseguir un campeonato. Yo creo que ese tipo de jerga, ese tipo de broma, ese tipo de carga, es algo que para mí es la señal clara de que hay muy buena vibra entre ambos y ojalá eso continúe porque francamente son dos magos con el balón y están en un mismo equipo. Algo verdaderamente inusual e increíble. Hablando de otro referente de estos playoffs y quizás finales de NBA, es el referente y el emergente en estos playoffs de toda la NBA, que es Anthony Edwards. Bueno, otro día Sports Radar sacó una gráfica del partido particular donde él se pegó. ¿Se acuerdan que se pegó la cabeza con el aro en una tapa que dio al final contra Indiana? Ese partido fue el 7 de marzo. Y esta gráfica, sobre todo las columnas, representan los saltos que tuvo en el partido Anthony Edwards. No cuando se desplaza y va avanzando en la cancha, sino cuando va de forma vertical. Y el cálculo final, porque también tienen una especie de chip de silicio en el uniforme y pueden determinar la altura sobre el piso. Y por lo tanto pueden determinar el salto. Bueno, una cosa interesante, miren al final esa última columna, que es el salto que él dio para dar esa tapa, que de nuevo al levantarse y impactar a un compañero o rival, no me acuerdo si fue un compañero o rival, le sirvió de trampolín para seguir proyectándose hacia los cielos y dar esa tapa y luego darse ese golpe tremendo en la cabeza y la caída aparatosa, también hay que mencionar todo eso en una sola jugada. Bueno, calcula Sports Radar que a lo largo de ese partido Anthony Edwards se despegó del planeta Tierra por 20 segundos cumulativos. 20 segundos. Primero, me sorprende ver el número y me sorprende que lo hayan podido medir. Pero también les hablo y les presento esto para que tengan una idea del tipo de medición biométrica que puede tener la liga de un jugador en cualquier momento en la cancha. Pueden determinar exactamente lo que está haciendo. Cuánto corre, cuánto no corre, cuáles son sus patrones de desplazamiento, cuál es en este caso su patrón vertical, qué capacidad tiene, cuándo lo hace, si se conserva hacia el final, si lo deja todo al principio de un partido. Todo tipo de patrón, que el ser humano se basa en patrones muy, muy marcados, lo puede medir la NBA, lo puede medir no solamente el equipo para el cual juega el jugador, lo puede también medir el equipo contra el cual se enfrenta el jugador. Y hay un individuo, un chico catalán que se llama Sergi Oliva, que está ahora con Portland, y su especialidad, él jugó básquet y sabe de básquet, no quiero por un momento minimizar todo esto, pero su especialidad en la universidad era generar a nivel logístico el paso óptimo, el avance óptimo de un objeto, en este caso un camión, una persona, en una situación o inesperada o cambiante. Y esencialmente de eso es el básquet, de eso se trata el básquet. Y lo tienen a él estudiando eso solamente para de ahí diseñar jugadas, acciones y situaciones que optimicen el personal que ellos tienen y optimicen la ventaja que tengan contra el personal contrario. Esto es algo increíble. Y para allá va la NBA. Y por eso quería mostrarles una pequeña toma que saca Sports Radar para que tengan una idea de hasta qué punto llega la posibilidad de prepararse para un partido. Yo no sé cómo estos grupos de entrenadores se preparan con toda esta información y hasta qué punto, dicen un momentito, déjame no complicarme la cabeza, llenar la cabeza de números porque esto a mí me abruma. Va a ser muy interesante ver qué pasa de ahora en adelante. En el Garden la expectativa era absolutamente enorme, sobre todo cuando se filtra de que previo al partido iban a precalentar OG Anunoby y Josh Hart y quizás jugarían para el equipo de la casa. De hecho, Nueva York era favorito a ganar este encuentro, séptimo encuentro, por 2-3 puntos, que es básicamente un partido muy reñido. Esa diferencia de 3 puntos es como decir nada. Ahora, era obvio también cuando viste a Anunoby al principio del partido que no estaba bien. Estaba totalmente vendada su pierna izquierda, sus isquiotibiales izquierdos, la parte posterior del muslo. Estaba caminando con cierta cautela. Francamente, tiró un par de tiritos, tiró tiros libres, pero no hizo ningún tipo de movimiento lateral, corte. Te das cuenta que no iba a durar mucho. Y en el caso de Hart, sí se le vio más activo, pero también se le vio un poquito incómodo, físicamente incómodo. No tenía una libertad de movimiento usual. Y sobre todo se le veía en la cara a Josh Hart. No estaba con la sonrisa usual, con el ánimo usual. Te das cuenta que estaba disminuido. Y esa ha sido la historia de la postemporada para los Knicks, obviamente. Un equipo que te pone a pensar de no haber tenido todas estas bajas en el camino. ¿Dónde estaría el equipo? Y no quiero yo minimizar el logro de Indiana, ni tampoco la calidad de Boston. Pero ya una persona abrió la boca y dijo, si los Knicks estuviesen completos, le hubieran ganado a Boston. Yo no creo que eso necesariamente sea el caso. No estoy seguro que le hubieran ganado a Indiana tampoco, pero el hecho es que te pone a pensar un poco. Yo creo que es lo único que le da aliento a un equipo de Nueva York que perdió este encuentro de forma aparatosa, 130-109, permitiendo 130 puntos, 39 en el primer cuarto, casi 40 puntos y un promedio de 30 y pico puntos por cuarto. Nueva York no ganó un solo cuarto en esta contienda y llegó a estar perdiendo por 23. Así que fue un partido donde desde temprano se impuso Indiana. ¿Cómo lo hizo? Bueno, lo primero que hizo Indiana fue entender que OG Anunoby no estaba bien. Y es verdad que metió un par de canastas, 5 puntos al principio del partido. Y es verdad que al final de cuentas Anunoby terminó jugando 4 minutos y 41 segundos. Pero fue bastante claro desde el principio del partido de que Anunoby no estaba bien. Y había que sacarlo. Y el equipo contrario, la manera que lo saca es explotando su presencia en cancha. Y dos cosas hizo Indiana. Una que le nace de forma natural, otra que fue más específica. Primero, la transición al costado ofensivo. A ellos les gusta contragolpear. Pero aquí hubo una variante. Nueva York eliminaba el contragolpe. Siempre había alguien de Nueva York debajo del aro. Y por lo tanto, la bandejita en el contragolpe no le iba a permitir Nueva York. Pero lo que hizo entonces Indiana es la ofensiva temprana. Yo saqué la cuenta del tiempo promedio de las canastas de 3 puntos y de 2 puntos de Indiana. Las canastas de 3 puntos de Indiana se anotaron en un promedio de 10 segundos. Recuerda, necesitas 8 segundos para cruzar la media cancha. Realmente un equipo consume 6, 8 segundos. En este caso, llegaban al segundo 13 y ya estaban tirando promedio. Hubo momentos que intentaron un triple con 2 segundos tras haber recibido el rebote defensivo. 2 segundos. Y además, los encestaron. Esa es la otra parte del cuento. Tú puedes tener todos los tiros tempranos que tengas, pero los encestas. Y lo segundo que hicieron es que cuando tenían que llegar a media cancha, y dicho sea de paso, promediaron 11 segundos y pico en tiros de doble. O sea que la diferencia entre la ofensiva temprana de triple y la de doble cerca del aro o más cerca del aro fue prácticamente nula. Era más o menos lo mismo. Era una ofensiva temprana. Una ofensiva que obligaba a Nueva York a estar todo el partido, en realidad, no asentado en la media cancha o rotando, sino corriendo verticalmente, para arriba y para abajo, todo el tiempo. Exactamente lo que no quería hacer Nueva York. Es exactamente lo que hizo Indiana. Y además, encestaron sus triples. Cuando empezaron a encestar y aprovecharon la baja de Anunoby, ¿qué hacía Indiana? Llegaba a la media cancha, movía el balón, creaba una acción con Anunoby, o si no, sencillamente, una acción donde sabían que el que tenía que rotar era Anunoby, y un momento que no llegó Anunoby, porque estaba caminando, no podía correr. Y ahí fue que decidió Tom Thibodeau sacarlo del partido por el resto del encuentro y se dio cuenta que esto no va a funcionar. Así que lo leyó muy bien Indiana y lamentablemente para Nueva York, yo creo que encendió la mecha. Yo creo que colocar a Anunoby fue un error, por más que te dio esos puntos iniciales, porque terminó dando una confianza tremenda a Indiana. Tremenda. Y francamente, después fue una especie de avalancha. No hubo manera de pararlo. Y así fue como sucede este partido. Nueva York llega a acercarse a Indiana, sin embargo, a 7 puntos. Y en ese momento insertan a TJ McConnell. Y TJ McConnell, como ha sido en esta serie, ha sido absoluto veneno. Uno siempre piensa en Trae Young, el mismo Haliburton le gusta carear un poquito a la afición de Nueva York, pero el que realmente Nueva York tiene que respetar y odiar más que nadie es TJ McConnell. Les ganó la serie. Él fue el desequilibrante. Literalmente, sin anotar, sin verdaderamente ser la figura anotadora. Cuando él llegaba, Nueva York empezaba a perder ventaja o a caer en mayor desventaja. Esa desventaja que bajó de 23 a 7 volvió a aumentar esencialmente a 20 en cuestión de 3 minutos. Fue algo increíble. No lo pudo parar. Y eso fue algo muy, muy doloroso. Cuando examinamos las eficiencias de Indiana y lo comparamos para entender un poquito hacia dónde se dirige este equipo que acaba de ganar esta semifinal del Oeste, vemos un equipo que en temporada regular tenía una eficiencia ofensiva que era la segunda mejor en toda la NBA detrás de Boston, su próximo rival. En la primera vuelta contra Milwaukee fue la segunda mejor entre los 16 equipos que estaban presentes. Y ahora en esta semifinal del Este ha sido una mejor ofensiva que inclusive la de Boston. Están anotando 124 puntos por 100 posesiones. Cuando nos enfocamos en la defensiva, sin embargo, este equipo era el séptimo peor en temporada regular, permitía casi 118 puntos por 100 posesiones. De 16 equipos termina duodécimo, apenas una mejoría, y luego contra Nueva York permite aún más puntos por posesión, pero termina sexto de 8 equipos. O sea, la defensiva de este equipo, por más que a veces te dio la impresión mientras veías el partido, Indiana no tiene defensiva. Indiana depende de poder anotar más que el contrario y de forma más eficiente y explosiva que el contrario. Y eso no cambia. Como puedes ver, no cambia de temporada regular, a la primera vuelta con Milwaukee, a la segunda con Nueva York. Lo que sí tiene que verdaderamente darle un poquito que pensar a Boston es ese nivel de explosión ofensiva. Porque eso implica que varios factores están optimizándose de lo que ya era de por sí una ofensiva con mucha pólvora y mucha capacidad explosiva. Examinemos no los triples, los dobles de Indiana. Particularmente como grupo, para que entiendan lo que estoy hablando. Aaron Nesmith contra Nueva York anotó, que no fue a triple, doble solamente, 77% de sus intentos de campo. Andrew Nembhard, 56%. TJ McConnell, 53%. En el caso de McConnell y Nembhard, tienden a ser jugadores perimetrales. Nembhard metió un triple que ganó unos partidos de la serie y quizás decantó la serie a favor de Indiana. Y fue en el Garden. Y esto les deja saber a ustedes que los supuestos jugadores de reparto están tan activados y enchufados ofensivamente que hasta ellos son una fuente de puntos. Y no te puedes desprender de ellos. No puedes abandonar a uno para doble marcar a Haliburton, doble marcar quizás a Siakam, doble marcar a Turner. Boston tiene un problema en sus manos. Es verdad que Boston tiene una gran defensiva, pero la van a poner a prueba. Y su ofensiva es excelente, pero yo creo que es el tipo de ofensiva a la cual Indiana está un poquito más acostumbrado. Así que va a ser bien, bien interesante esta serie. Muy subestimado Indiana. No quiero yo decir que va a ganar esta serie, porque ustedes saben que yo no hago pronósticos de ningún tipo. Pero yo creo que Boston está preocupado. Boston está preocupado porque la ofensiva de este equipo está contra un equipazo defensivo de Nueva York. Le marcó 124 puntos por 100 posesiones. Eso es temible. Eso es algo digno de respetarse profundamente. Y creo que Boston tiene ahora que pensarlo de esa manera. Boston le ganó la serie individual a Indiana 3-2, jugaron un quinto partido. Y Boston ha ganado la serie de series hasta ahora. Ha ganado 4 series. Ha perdido 2. Las únicas 2 que ganó el equipo de Indiana fue en el 2004 y en el 2005. Y curiosamente, esas 6 series pruebas previas entre el equipo de Indiana y el equipo de Boston son series que vinieron todas y se celebraron todas en primera vuelta. Esta se celebra en tercera vuelta, que son las finales del Oeste. Así que felicitaciones para este equipo de Indiana que alcanza sus primeras finales del Este desde el año 2013-2014. Desilusión y tristeza para New York Knicks, que también sufrió la baja con una lesión en la mano izquierda, un quiebre óseo de Jalen Brunson. Y te diste cuenta cuando se enteró la banca en Nueva York, aquello fue un desinfle tremendo y justificadamente. Gallardo este equipo de Nueva York, un equipo que se ganó el respeto de mucha gente fuera de la liga. Ya no era el usual equipo de Nueva York que siempre piensa que es mejor de lo que es. No, este equipo era mejor de lo que mucha gente pensaba que iba a ser, y fue un equipo muy gallardo. Inclusive Trae Young, hablando de TJ McConnell, dice nadie me diga a mí que TJ McConnell no sabe jugar básquet a un buen nivel. Eso lo dice Trae Young, que es el otro villano del Madison Square Garden. Así que ese tipo de situación es la que tiene que preocupar ahora a Boston, importantemente. Claro, Indiana tiene que preocuparse de todo lo que hace Boston muy bien y de intentar frenar personalmente a personas como Jaylen Brown y a Jason Tatum. Para eso está Nembhard y también está Nesmith, que recuerden es un ex Boston Celtics que Boston descartó. Así que va a ser bien interesante ver lo que pasa en esta serie. Haliburton mostró mucha inmadurez en un momento muy importante de su carrera. Penetraba varias veces y cuando estaba cerquita al aro y tenía el tiro, lanzaba un pase porque no quería tirar. Le tenía miedo a solucionar una muralla que se le presentaba en Nueva York, aun cuando a veces tenía el ángulo para intentar, y boconeó demasiado. Yo sé que él estaba muy entretenido con eso, eso es parte de su juego, que quería emular a Reggie Miller. Yo entiendo todo eso, pero para mí mostró un toque de inmadurez que no necesita siquiera avanzar profundo en la postemporada. Es un equipo que creció, aprendió un poquito el tema de rebotes, que es muy importante, lo aprendió. Espero que esa lección sea duradera de ahora en adelante. Y es un equipo que no va a ningún lado. Es un equipo que regresa con todo su cuerpo el año que viene. No hay nadie que se le vaya de agencia libre. Han armado un equipo, es el equipo que querían armar. Quizás traigan a alguien en la agencia, no en la agencia libre, en el draft. Quizás tengan de vuelta a Benny Mathurin, chico que pasó etapa formativa en México, en la Academia de la NBA. O sea que este equipo está como está. Y creo que ha mejorado ante nuestros ojos. Es un equipo que va a ser bien interesante ver hasta dónde llega en su serie contra Boston. Y quizás si le gana a Boston en unas finales de NBA para Nueva York. Borrón y cuenta nueva. Y a veces, no necesariamente el año que viene, es un año más o un año mejor. Veremos qué pasa con este equipo. Veremos qué actitud tiene el equipo. ¿Qué lecciones aprendió Gerson Rosas y Leon Rose en esta postemporada para quizás decir, ¿sabes qué? Con este grupito llegamos tan lejos, quizás los que se lesionaron no hacen falta o podemos hacer algún tipo de traspaso distinto y conformar de forma distinta este equipo, reteniendo el núcleo que nos dio tanto éxito y nos propulsó tan lejos en esta postemporada pese a las lesiones. Muy interesante lo que va a pasar. pero eso está en el futuro. Por el momento, Indiana se enfrenta a Boston y comienza en su ataque en un par de días las finales del este de la NBA. Pasemos al segundo partido del domingo de séptimos partidos de definición, domingo de gran definición en las semifinales, en este caso del este con el caso de Knicks e Indiana, y ahora el oeste con Denver y Minnesota. Recordemos, Minnesota venía de dar una soberana paliza, de hecho la peor paliza para un campeón defensor en playoffs en la historia, al equipo de Denver. En un momento estaban ganando por 50 puntos. Al final veíamos a Nikola Jokic parado casi todo el último cuarto, una cara estoica de que estaba absorbiendo la amargura de esa humillación como combustible para el próximo partido. Y luego, de vuelta a casa en Ball Arena en Denver, mostraron exactamente lo que todo el mundo anticipaba, una reacción positiva para Denver. De hecho, positiva hasta el punto de que ese primer cuarto fue impresionante. Tanto así que en ese primer cuarto, este equipo de Denver arrolló, francamente, sacó de la cancha importantemente a su rival. En el primer cuarto ganaron 24-19 y dominaron ese primer cuarto. De hecho, en un momento termina la primera mitad con ventaja de 15 puntos para Denver, y en un momento en el tercer cuarto, con unos 11 minutos por jugar al principio del tercer cuarto, Denver, con un gran arranque en el tercer cuarto, llega a sacar ventaja de 20. Y ahí la gente está pensando, uy, esto se acabó. Denver se restableció, se reafirmó y está ganando. ¿Cómo llegó a ese punto Denver? ¿Cómo sacó esa ventaja Denver? Bueno, planteó una zona matchup de básicamente todo el partido. Estaba diseñada para que Anthony Edwards no penetrase. Es tan sencillo como eso. Sabían que Gobert adentro en el poste bajo era un poquito limitado. Sabían que Karl Anthony Towns, si le planteabas la zona y además quería conservarse con las faltas, no iba a arriesgar mucho acercándose al aro y buscando el contacto adentro con rivales. Por lo tanto, la única amenaza para ellos, desde su punto de vista, era Anthony Edwards. Y que hicieron una matchup zone. ¿Qué es una matchup zone? Es una zona, yo siempre llamo en español, una zona amorfa. Se plantean en una zona, pero cada persona que está jugando zona defensivamente, cuando el balón se le acerca, tiene que salir el balón como si fuera marca individual. Y si el jugador ofensivo se mete entre dos jugadores, cierran como si fuera una doble marca. Eso hace que, aunque zona técnicamente, los que están detrás, los tres o dos o cuatro que están atrás, tienen que jugar un poquito de zona y poder rotar en caso de que el balón, que es una manera de tú vencer esa zona, rote y circule mucho. Eso lo hizo Denver muy bien, sobre todo en la primera mitad, excelentemente bien. La otra cosa que sorprendió, y uno de ustedes, un señor que se llama Tony Florimón, que es un gran asiduo a Ritmo NBA, nos mandó un tweet y quiero que lo veamos ahora. Es parte de lo que les pido, que manden sus impresiones. Tony Florimón dice: en los juegos anteriores, Anthony Edwards defendía a Murray y lo anulaba. Hoy Minnesota cambió la estrategia y lo defendió, esto es en la primera mitad, lo defendió McDaniels y Murray hace lo que quiere y se pone a preguntar. Y la respuesta, Tony, es que tienes el ojo muy claro y muy fino, porque en la primera mitad Jamal Murray encestó 8 de 15, 3 de 5 triples y 5 de 5 de tiro libre, un total de 24 puntos en 15 tiros. ¿Qué hizo Chris Finch y compañía? Anthony Edwards, márcalo. Volvieron exactamente a lo que tú recomendabas. Y la primera mitad fue una cosa y la segunda fue otra. Es increíble, ni un solo tiro libre. Falló 6 de 7 triples, falló 7 de 2 intentos al aro. Tuvo una sola asistencia y solamente tuvo dos pérdidas. O sea, fue otro. Y fue la marca de él. Claro, uno dice, bueno, Jaden McDaniels es un gran jugador defensivo. Y lo es. Pero yo creo que Murray se siente muy confiado de que él puede desplazarse. Es mucho más veloz. Puede cambiar de dirección más fácilmente. Y con Edwards no es tan fácil. O sea, Edwards se mantiene con él mucho más. Y aparte de todo, lo que tiene McDaniels es envergadura. Te puede poner un brazo cerca o encima y tienes que respetarlo. En el caso de Edwards, se te encima. Es físico, hay contacto, hay roce, y eso a Murray no le gusta, eso no le gusta a nadie, y eso lo aprovechó muy bien. Ese fue el primer cambio táctico que le dio un poquito de esperanza a este equipo. La otra cosa que hizo Minnesota es que, francamente, dio una absoluta clínica de básquet defensivo en la segunda mitad. O sea, no lo puedo describir. Cuando intentaba el aro, Jokic, le llegaba una segunda, una tercera ayuda y típicamente era la segunda torre la que llegaba. Era Gobert y Towns, o era Naz Reid y Gobert, o Naz Reid y Towns. Era algo increíble verlo. Y sin cometer faltas. La disciplina que mostró Karl Anthony Towns para no cometer faltas personales. En la primera mitad, Karl Anthony Towns terminó con un total de 2 faltas personales. 2. O sea, se cuidó. Fue especialmente enfocado, disciplinado, concentrado. No cometió falta personal. Las preservó para la segunda mitad, cuando sabía que iban a hacer falta. Fue genial. La otra cosa, han limitado a Nikola Jokic en los últimos 2 partidos, no este, en los últimos 2 partidos, a un total de 9 asistencias. Tuvo 5 en la primera mitad, solamente 2 en la segunda mitad y solamente 2 asistencias en el sexto partido. Es verdad que no jugó mucho porque fue a la paliza y lo sacaron temprano, pero limitar a Nikola Jokic a 9 asistencias a través de 2 partidos habla de un equipo que entiende la peligrosidad, el daño que causa Jokic con los pases y lo que hace es que está cazando el pase o las alternativas de Jokic para dificultarlo, o si recibe el balón en el pase de Jokic, no sea asistencia. O sea, cierras al tirador, ahí no hay canasta, eliminas un corte al aro, porque sabes que por ahí viene. O sea, para tú poder bajar el número de asistencias, tienes que hacer un esfuerzo tan grande con los otros 4, que verdaderamente, y tienes que hacerlo de forma sostenida. Y eso fue exactamente lo que hizo Minnesota. Es increíble. O sea, mostraron ser la mejor defensiva. En un momento en la primera mitad, de hecho lo comentó Charles Barkley, dije, bueno, si no puede anotar Anthony Edwards, porque está ganando una zona, pues otra manera de tú perforar la zona es traer un perimetral que sea triplero, que verdaderamente sea una amenaza de triple, le abre un poquito más la cancha a Anthony Edwards, dificulta el planteamiento de una zona porque hay que salirle a todos afuera. Y la persona llamada a salir era Gobert. Y yo dije, uy, ya verás que aquí se va a revelar las verdades, que Chris Finch va a tener que hacer lo que hizo Quinn Snyder en Utah y sacar a Gobert al final del partido. La verdad que yo estaba viendo el partido solamente por eso. O sea, me encantaba el partido, pero quería ver qué va a hacer Chris Finch. ¿Lo saca o no lo saca? ¿Desiste del experimento de las torres o no? ¿Y saben qué? No desistió. No desistió, se quedó hasta el final. ¿Y qué hizo Rudy Gobert? Bueno, metió una canasta que comentó todo el equipo de Timberwolves, que de último segundo, media vuelta, estilo Michael Jordan, que la gente dice, dice Anthony Edwards, cuando vi a Rudy meter ese balón, dije, ganamos, nos está yendo todo bien. Y la verdad que lo de Rudy Gobert fue extraordinario, en todos los sentidos de la palabra. Defensivamente fue el espinazo de este equipo, era exactamente por la razón por la cual lo han traído este equipo, como una especie de anulador de Jokic y el dictador de condiciones defensivas en el lado defensivo de la cancha. Y no titubió, no le tembló la mano ni a Finch, ni a Norrie, ni a nadie en ese banquillo Minnesota. Y hay que tener agallas para hacerlo, porque no estaba anotando muy bien Anthony Edwards. Así que la otra cosa que hay que mencionar, es importante en este partido, es la manera que el resto de los pepitos se apagaron. Volviendo al tema de que Jokic te habilita, ¿no? Bueno, si tú eres un equipo como Minnesota capaz de minimizar o reducir o eliminar ese aspecto del juego, que es muy difícil, porque aquí la idea es no permitir que meta 40 puntos Jokic, no, limitar los puntos de Jokic y además quitar la asistencia. ¿Qué pasa con la asistencia? Se revelan verdades en este equipo de Denver y yo creo que los reveló muy bien. Se apagaron los otros pepitos. Tenemos una gráfica para demostrárselo. La dupla de Murray y Jokic encestó más del 50% de campo, poco menos del 30%, 33% de triple, muy malo, excelente en tiros libres, aunque la cantidad fue baja en este partido. Pero ¿qué tal el resto del equipo? Nada menos eliminado, o sea, menos del 30% de campo, de triples, nada, y solamente 4 tiros libres entre el resto. Cuando digo el resto, digo hasta Reggie Jackson, hasta Christian Brown, todo el mundo. Ese es el resto del equipo. Pobre. Y te das cuenta que no pueden generar cosas por su cuenta. que no son ese tipo de jugador. Que de hecho, le estás pagando a jugadores porque juegan con Jokic. Y una vez Jokic les permite tener un triple abierto, le hace Michael Porter Jr., fenómenos. Hay que pagarle al chico. No son generadores, no se convirtieron en fuentes de puntos, como por ejemplo, se convirtió Jaden McDaniel en este partido, que terminó con 23 puntos en 10 intentos. O sea, es algo verdaderamente increíble. Los playoffs revelan verdades, y la verdad incómoda de Denver esta mañana es que el resto del equipo depende mucho de Jokic. O sea, no ha creado ofensiva propia, no ha generado alternativas propias, y le pasó factura en este partido. No cometió muchos errores este equipo de Denver, cometió 10, le costó 15 puntos. En el intercambio de puntos ganó el equipo. Pero ¿qué pasó con los rebotes? Ah, los rebotes. Esa estadística fue también determinante en el séptimo partido. En la primera mitad, Minnesota fue dominada por Denver en la categoría de rebotes. Más 11 en rebotes totales, un más 5 en rebotes ofensivos y un más 12 en puntos anotados como resultado de segundas oportunidades. Esa fue la primera mitad. Entonces volvemos al tema. ¡Ay, sacamos a Gobert o no! No, hay que dejar a Gobert para poder tratar de liquidar este diferencial que nos está matando en la primera mitad. ¿Qué pasó en la segunda mitad? Gobert estuvo ahí, Towns no cometió errores ni faltas, el resto del equipo se enchufó. Miren la segunda mitad, una volteada, una vuelta de tortilla legendaria. Es al revés, es la primera mitad de Denver, pero con el uniforme contrario, por Minnesota. Un más 14 en rebotes totales, un más 5 en rebotes ofensivos y un más 10 en puntos como resultado de segundas oportunidades. Y por ende, la derrota de Denver, un campeón defensor que se elimina y se elimina sacudido. Te das cuenta que con esa primera mitad, no es que tú digas, se lesionó a alguien, tal cosa. Sí, es verdad, estaba un poquito tocado, pero no, les ganó Minnesota. Les remontó 20 puntos de ventaja, se las eliminó y les ganó. Es el equipo que tiene el remonte de séptimo partido más amplio en la historia. El previo había sido, curiosamente, Golden State Warriors en dos ocasiones. En el año 1978 y en el 2015 perdían por 11 y ganaron dos séptimos partidos. En el caso de Minnesota perdían por 15 y por 20 en el tercer cuarto y ganaron ese encuentro. Así que enorme victoria para Minnesota. Enorme envión de confianza. Después del partido, por supuesto, ya escucharon a Anthony Edwards primero realzar, cuando tiene una cámara enfrente, aprovecha para decir, echarle loas a los compañeros. Este chico tiene 22 años de edad y tiene ya ese instinto propio de compartir protagonismo, de levantar. La palabra que yo escucho dentro del equipo de los Timberwolves para describirlo es uplift, que es levantar, levantar el ánimo, levantar la confianza, levantar el espíritu de camarada, de compañerismo que tiene ese equipo. Tiene 22 años de edad, tiene toda la excusa de ser jovencito, de estar enfocado solamente en lo suyo. No, él ya está pensando en el equipo y está en todo momento tratando de terminar el partido y está diciendo las loas. No hubiéramos ganado sin Cat. Cat es el mejor interno que hay en la NBA en este momento, de ambos costados de la cancha. La gente tiene que darse cuenta de eso. Cada vez que le ponen una cámara enfrente, va a la conferencia de prensa después del partido y está sentado al lado de Karl-Anthony Towns, a quien le ha mandado muchas loas en el pasado, y dice, bueno, el MVP de esta serie fue Jaden McDaniels. Lo repito, el MVP de esta serie fue Jaden McDaniels. Y así es, y así está este equipo. Confiado y con ganas de hacer cosas muy, muy importantes en el futuro. En cuanto a su serie contra Dallas, Minnesota ganó la serie de temporada regular 3-1. Sin embargo, el último partido fue el 31 de enero, o sea, todo antes de la fecha límite de traspasos, y ya sabemos cómo Dallas se ha transformado muchísimo desde entonces. Y se han enfrentado, esta sería la segunda ocasión que se enfrentan. La única ocasión previa fue en el 2002, en la primera vuelta, donde ganó el equipo de Minnesota a Dallas un 3-0 y eliminó a Mavericks en ese momento. Todo esto en el aniversario de la última vez que estuvo el equipo de Minnesota con Kevin Garnett en un séptimo partido, y ganaron, así que le dedicaron esto a Garnett, que también estaba cumpliendo años por estas fechas. Así que todo negocio redondo para Minnesota. Pero sacar un campeón defensor no es fácil. Sobre todo uno que no carece importantemente de figuras por sus lesiones. sacarlo en la casa del campeón, extraordinario. Sacarlo en casa del campeón, cuando el campeón te saca ventaja de 20 puntos en el tercer cuarto, impensable. Impensable. Así que Minnesota se graduó. Minnesota se preparó para lo que venga. No creo que vea nada más de ahora en adelante que sea tan difícil, más allá de una barrida de un equipo contrario, que sería Dallas en el oeste o el ganador del este. Lo ha visto todo ya, Minnesota. Y va a ser bien interesante todo esto que está sucediendo ahora en un equipo que en su cúpula, entre los propietarios, se está entiendo una disputa que está yendo a un arbitraje. Eso que es una distracción tremenda. Pero dentro de todo esto, el equipo está enfocado y hay mucho mérito para Chris Finch y todo el cuerpo técnico de este equipo que ya en un video lo hemos delatado. Así que tenemos ya los finalistas de cada conferencia, los semifinalistas de la NBA. Dallas enfrenta a Minnesota. Esta serie comienza en Minnesota y Boston recibe para abrir su serie contra Indiana. Y como dice el señor Rick Carlisle, somos los colados, los que no fuimos invitados. Y de esa manera se siente muy a gusto a ver lo que va a pasar. Y de esta manera concluimos la discusión y el análisis de esta conferencia del oeste, que termina de una forma sorpresiva. Y como mencionamos al principio de estos streamings, cuando empezaron los playoffs, lamentable hasta cierto punto que se enfrentaran en una segunda vuelta. Esto era digno de ser rivales de final de conferencia o rivales de finales. Quizás lo que acabamos de ver, esos 7 partidos entre Minnesota y Denver, sea la mejor serie que veamos en todos estos playoffs. Ojalá que no sea el caso, pero podría muy bien serlo. Tenía que irse un gran equipo a la casa, en este caso es el campeón defensor, y tendremos un nuevo campeón de NBA por 6ª temporada consecutiva.